No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como es habitual, en los viernes, al disponer del programa Desde Israel, que pueden escuchar en Radio Sefarad, intentamos no entrar en demasiados detalles en las noticias israelíes en nuestro espacio informativo, ya que con más amplitud hablamos en este programa, en Desde Israel, con nuestro corresponsal Salem Ergi. No tienen más que ir a la página de presentación y pinchar en Desde Israel. Les comento brevemente que la yihad islámica asumió la autoría de un ataque en el que murió un soldado y otro resultó muy gravemente herido, y que por otro lado estaba previsto que se reiniciaran las conversaciones. En concreto, también se iban a reunir los equipos técnicos que, si recuerda, se formaron hace poco para tratar asuntos que no están directamente relacionados con las cuestiones más espinosas del conflicto. Pues y además estos equipos técnicos también interrumpieron sus encuentros por la escalada de violencia en Gaza, y parece ser que también estaba previsto, al menos. En fin, al margen de eso, viajamos a los Estados Unidos. Les cuento que en Nueva York, cerca de un centro de reclutamiento del ejército de los Estados Unidos, la policía informó de que sucedió una pequeña explosión que sacudió a primera hora del jueves esa zona en Times Square, una de las zonas más conocidas y más céntricas de Nueva York. Varios canales de televisión local explicaron que la explosión fue causada por una pequeña bomba, por un dispositivo incendiario que no había heridos ni daños sustanciales, afortunadamente. Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York cerró el tráfico durante un tiempo en las calles que rodean la zona, que es además una zona muy turística, es en pleno Manhattan, y cortaron las calles desde la 42 hasta la 44, que son las calles míticas de Nueva York para todos los que ahí viajan. Comentar también, al cierre de esta edición no se sabía exactamente qué había sucedido, pero sí que se estaba descartando la posibilidad de que fuera un ataque terrorista. No se sabía muy bien, o por lo menos la ciudad al parecer no estaba en peligro, o así lo entendieron las fuerzas de seguridad. Más cosas. Francia, lamentablemente, vuelve la imagen, vuelve el recuerdo a la mente de todos, la del joven Halimi. Ilan Halimi, si recuerdan, fue un joven judío francés que a los 23 años fue secuestrado, torturado y muerto a causa de las heridas, que recientemente fue enterrado en Israel. Fue un caso que sumió a Francia en la indignación, y se ve que no tanto ni no lo necesario, porque otro joven judío fue también secuestrado y dejado en Francia, en la misma localidad, en Bagneux, el mismo lugar donde sucedió lo de Ilan Halimi. 6 jóvenes han sido arrestados en Francia bajo la acusación de haber agredido a este joven de 19 años. Según informó la organización representativa de la comunidad francesa, que es el CRIF, el miércoles, que es cuando dio la noticia, se sospechaba que los jóvenes arrestados pues habían golpeado, torturado, humillado sexualmente a este joven, y que escribieron en su frente las palabras "sucio judío". Sin embargo, pese a haber escrito en la frente "sucio judío", un portavoz de la oficina de la alcaldesa de Bagneux, que es una de las que está a las afueras de París, declaró que el último incidente que salió a la luz esta semana. Sin embargo, esto sucedió hace ya un par de semanas. Bueno, según dijeron, no tenía motivaciones raciales, aunque le escribieron "sucio judío". Según hemos podido leer en la página de Liberación, donde hacen también un seguimiento del caso, al parecer también le escribieron "sucio maricón". Con lo cual, no solamente antisemitas, sino homófobos, tienen absolutamente todos los delitos en su haber. Afortunadamente, este joven pudo salvarse de lo sucedido, y sí que es verdad que todavía hay muchas cuestiones en el asunto por negociar, entre otras porque no se sabe y sospecha la policía que puede haber sido un ajuste de cuentas, así que decidieron que esperarían antes de decir algo más. Eso sí, la comunidad judía de Bagneux dijo que estaban absolutamente conmocionados, y no es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de lo sucedido ahí, el terrible caso de Ilan Halimi. Más cosas, les cuento que les doy una noticia desde América Latina, y es que la comunidad judía de América Latina se ha reducido casi una tercera parte. El número de judíos en América Latina se había reducido eso casi un 30% en los últimos 50 años y en general debido a factores sociales, económicos y políticos, y lo habrían situado en solo 400.000 judíos en la actualidad. Sergio de la Pérgola, que es un demógrafo israelí muy conocido, pues que es quien hace todas estas investigaciones de ver cuántos judíos hay dónde, explicó que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminaron más o menos las fuentes migratorias desde Europa y desde Oriente Medio hacia América Central y hacia América del Sur, la población judía ascendía a entre 500.000 y 600.000. Y ya ven, ahora 400.000. Es un periodo de máximo esplendor en América Latina, explicó. Este profesor, que es de la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudia, como les digo, desde hace décadas las tendencias demográficas judías en el mundo, y que además explicó que es un campo relativamente desierto de investigadores, incluso en Israel. Sus estudios le han valido en círculos periodísticos, académicos, el título de demógrafo por excelencia, y no es extraño ver su nombre en todo tipo de documentos relacionados con la situación de la comunidad judía en el mundo. Más cosas. Ruth Gruber tiene en común con Fred Feuerberg, que pudieron escapar del Holocausto, y que son muy longevos. Les cuento una noticia interesante de estas con las que nos gusta terminar el informativo, y es que Ruth Gruber, como les decía, nació en Brooklyn. En su momento fue la doctora más joven del mundo. Pudo traer a Estados Unidos a muchos supervivientes de campos de concentración, y Fred Feuerberg huyó de su lugar de origen en el 38, él es de Viena, en el último día que estaban las puertas abiertas para los judíos para salir. Bueno, pues como les decía, ¿qué tienen en común esta mujer de 96 años y este hombre que cumple 100 ahora en breve? Pues en ambos casos sus genes podrían haber contribuido a su longevidad. Así lo han explicado investigadores del College of Medicine de Nueva York, Albert Einstein, y es un estudio basado en el análisis de muestras de sangre, historiales médicos de 384 judíos ashkenazis que vivieron hasta más o menos como mínimo hasta los 95 años. Y parece ser que tienen dos genes que contribuyen a la longevidad. Los hallazgos podrían ayudar a identificar blancos para medicamentos que extiendan la vida. Así lo explicaron los científicos en una investigación que fue publicada antes de ayer en una revista de ciencias. El proyecto de longevidad comenzó en el 98 con una sola idea: que llegar a los 100 años es muy inusual y pasa en una de cada 10.000 personas nada más. Así lo explicó el director del College Institute for English Research y dijo: ¿por qué no estudiar esto desde una perspectiva genética? Bueno, pues al parecer algunos judíos ashkenazis tienen variantes en uno de dos genes que ayudan a regular un químico llamado factor de crecimiento 1 tipo insulínico. Es una sustancia que también es conocida como IGF-1 y está relacionada con el crecimiento en la infancia y la duplicación, también con el uso de la energía en casi cada célula en el cuerpo. Los que tienen las variantes genéticas tienen dos cosas en común: parecen tener más posibilidades de vivir 100 años y de ser bajos de estatura. Parece ser que además son características que comparten las hijas de estas dos personas de quien les estamos hablando. Entre las personas de 100 años, 2,3% tuvieron mutación en uno de los genes que regula la IGF-1, 7 veces más que un grupo de control de judíos ashkenazis de la generación de sus hijos, gente que ahora tiene 60 a 70 años. Todos los portadores de edad avanzada de estas variantes genéticas serán bajos de estatura, la mayoría, como les digo, tienen niveles de IGF-1 más altos que lo normal circulando en la sangre. Y como dice la nota que hemos podido leer, lo que es más sorprendente es que las hijas de las personas de 100 años tuvieron niveles de IGF en la sangre 35% mayores de aquellas cuyos padres tenían una expectativa de vida más normal, lo que sugiere que podría haber variaciones en otros genes involucrados en la vía de este IGF que no han sido identificadas. Bueno, noticia científica. Ya saben que aquí nos estamos haciendo adictos a las noticias científicas, sobre todo que hablan de búsqueda de alargar la vida y mejorar la vida. Y con esto nos vamos a hablar con Ana de Cultura y a preguntarle por su IGF-1. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, ¿tú tienes el gen este IGF?
Yo te tengo que confesar que como graduada de letras me pierdo un poco con toda esta ciencia y a ver si luego me lo explicas con...
¿Qué hay judíos ashkenazíes que duran mucho porque tienen un gen que tiene algo que ver con el IGF-1?
Ah, bueno, pues espero que lo tengan.
Esperemos tenerlo bien desarrollado. En fin, seguro que hay alguien que lo entiende. Pero es algo positivo porque sirve para
positivo,
entender
sí.
la longevidad. Bueno, cosas
más
comprensivas.
Te quiero decir que hoy tengo noticias que ninguna es de León. Digo, eso te lo quería así para aclararlo.
Te tranquilo, bueno, gracias.
Bueno, la primera es de Extremadura. El jurado de la Fundación Academia Europea de Yuste decidió ayer entregar el premio europeo Carlos V a Simone Weil, quien fue ministra francesa, fue superviviente del Holocausto y fue la primera mujer en ejercer la presidencia del Parlamento Europeo. Y bueno, este premio que se da a personalidades que dicen que han contribuido a difundir los valores europeos hacia una Europa social, solidaria y de los ciudadanos. Entonces, entre otros premiados fueron Felipe González y Helmut Kohl y Mikhail Gorbachev. Y por primera vez, una mujer.
Bueno, pues nos alegramos. Además que ahora que el sábado va a ser el Día de la Mujer. Mira, se lo tenían que haber dado el sábado. Y además, porque realmente Simone Weil me parece que es una mujer que ha aportado muchísimo.
Sí.
Y es verdad, por su lucha por Europa. Es muy grande. Ella, de hecho, siempre dice que la solución a todos los problemas en Europa es una Europa unida, ¿no? Y una comunidad europea fuerte. Y dice una cosa que yo siempre repito, y es que si uno ve ahora la vida y ve cómo se llevan Francia y Alemania, ¿quién se lo hubiera dicho hace 60 años que dos países que llevan toda la vida odiándose ahora se iban a llevar también? Entonces, según ella, es gracias a la Comunidad Europea, bueno, gracias a Europa, ¿no? Ese concepto europeo. Más cositas.
Y dos noticias del cine y de Argentina. El primero es que se hizo un documental en el 2007 que se llama 15 años sin vos, sobre...
¿15 años sin mí o sin vos?
No,
de
sin
hablar
vos,
de...
sin ti en argentino.
Ah, o sea, sin ti, sin vos.
Exacto.
Sí, sí. Ajá. O sea, no son 15 años en silencio, son 15 años... Ok.
Sí. Es un documental que recuerda a las personas que murieron en el atentado en la Embajada de Israel en Argentina en el 92. Y este documental fue premiado en el Festival de Cine Judío de Punta del Este en Uruguay, que parece que fue un festival que tuvo muchísimo éxito y muchísima audiencia. Y pues este fue la película ganadora. Sí. Y otra noticia argentina de cine es que el Museo del Holocausto de Buenos Aires presentó un documental donde mujeres supervivientes del Holocausto cuentan su historia. Es un video así un poco educativo, creo que se va a difundir así en universidades y colegios y cosas así. Y bueno, la idea es también que sea las historias del Holocausto, desde el gueto hasta la marcha de la muerte y la liberación, pero desde el punto de vista femenino. Mira, otra noticia para el Día Internacional de la Mujer.
Pues sí, pues desde luego. Y lo que es impresionante es cómo el medio audiovisual y el cine van cobrando cada vez más relevancia a la hora de transmitir la memoria, ¿no?
Claro, son muy centrales en este área.
Bueno, pues Ana, te agradezco mucho. Shabbat shalom.
Gracias a ti, Shabbat shalom.
Que tengas un buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat shalom a ustedes también. Que tengan un buen fin de semana.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo Hoy hace 4 años que tenía lugar en España el mayor atentado en territorio europeo. El 11 de marzo, en Madrid, explotaban por la mañana unos trenes de cercanías, causando la muerte a 191 personas y heridas a más de 1.000 personas, al margen de un recuerdo imborrable en el alma de todos. Queremos empezar este espacio de hoy con el recuerdo a las víctimas y con el recuerdo de ese terrible día. En otro orden de factores, en España ha renovado su mandato el presidente José Luis Rodríguez Zapatero por otros 4 años. Ganaba las elecciones este domingo. Y además, bueno, de esto no les vamos a hablar, simplemente lo comentamos, lo recordamos. De lo que vamos a hablar hoy es de Gaza. Hablaremos también de Cisjordania, vamos a hablar de Alemania y vamos a dar la despedida a 2 importantes figuras del judaísmo. Empezamos y empezamos en Gaza.
Según afirmaron el lunes fuentes gubernamentales israelíes, Israel y Hamás observaron en los últimos 3 días una tregua tácita con vistas a un posible acuerdo de alto el fuego por intermediación de Egipto. Israel suspendió los ataques aéreos y los grupos armados palestinos cesaron casi totalmente sus disparos. Según la radio militar israelí, se dieron consignas de moderación al ejército y toda operación ofensiva, en particular la liquidación de activistas, debe contar con el aval previo de la autoridad política.
Bueno, Israel lo desmiente. Hamás, en principio, también lo desmentía. Mahmoud Abbas dice que es verdad y que se está esperando unos días para hacer este comunicado oficial. Nosotros no sabemos si es verdad o es mentira, pero bueno, estas son, en todo caso, es un escenario muy distinto al que nos enfrentábamos la semana pasada. Israel, según explicó un alto responsable a la agencia France Presse, un alto responsable del gobierno israelí, Israel estaría a favor de un alto el fuego con Hamas, con algunas condiciones, y sobre todo dijo habida en cuenta el cambio de posición estadounidense al respecto. Esto fue un alto responsable, como les decía, del gobierno israelí, pero requería el anonimato. Por lo general, todo el que requiere el anonimato pues no es, se convierte necesariamente en una fuente fidedigna, pero repito que el hecho de que se oiga ese rumor ya es un cambio bastante grande en la política y en la situación. Condoleezza Rice había aceptado, de hecho, la opción, la posibilidad de una tregua entre Israel y Hamás, lo dijo a principios de mes durante la gira que realizó a Oriente Medio. Por su parte, el ex jefe de la inteligencia militar israelí, Uri Sawi, que es consejero jefe del Estado Mayor, consideró que tanto a Hamás como a Israel les conviene esta tregua. Como les decía, no queda claro si es cierto o no, pero el tiempo nos lo dirá. Lo que sí que es cierto es que en las últimas horas bajaron muchísimo los ataques con cohete. De hecho, al cierre de esta edición había habido algunos por la mañana y no se habían repetido otros, afortunadamente sin heridos y sin daños tampoco. Y por parte israelí tampoco había habido ninguna acción en Gaza. Al parecer también se habría pedido evitar este tipo de acciones. Por cierto, que por si alguien tenía cualquier duda de la relación de Irán con Hamás, el Hasebin al-Qassam, que son el brazo armado de Hamás, por cierto, los Qassam vienen del nombre de los de las brigadas Hasebin al-Qassam, pues un jefe del brazo armado, un jefe de Hasebin al-Qassam, reveló que cientos de los terroristas suyos han recibido entrenamiento en Irán. Así se lo dijo al Sunday Times, que lo publicaba ayer. El dominical no facilitaba el nombre de este líder, pero afirmaba que 300 de los, entre comillas, mejores cerebros de Hamás fueron entrenados en Teherán en secreto. Al parecer, la mitad del contingente aún recibe adiestramiento por la Guardia Revolucionaria iraní, que es quien enseña a los terroristas a fabricar explosivos y cohetes. El resto de los milicianos, como dicen, como los llaman ellos mismos, habría regresado después de recibir instrucción en una base de la Guardia Revolucionaria. Así que ellos mismos lo reconocen por si alguien dudaba de las feas intenciones de Irán con respecto a Israel. Esto en lo que afecta a Gaza. Ahora les hablamos de Cisjordania.
Según confirmó ayer una portavoz militar en Tel Aviv, Israel levantó en la noche del domingo el bloqueo impuesto 3 días antes a Cisjordania. Israel había cerrado la frontera con Cisjordania en la mañana del viernes tras el atentado perpetrado el jueves por un joven palestino en una yeshiva en el oeste de Jerusalén que causó la muerte de 8 personas. Según la radio israelí, el cierre fue levantado en vista de la situación de tranquilidad observada en los últimos días.
Esto es la cara de las noticias que nos llegan desde Cisjordania. La cruz es que Israel anunció ayer que planea la construcción de hasta 750 nuevas casas en un asentamiento judío en Cisjordania. y es una decisión que ha sido rechazada enérgicamente por la Autoridad Nacional Palestina. Funcionarios gubernamentales israelíes afirmaban que las viviendas serán edificadas en el asentamiento de Givat Ze'ev, que al parecer es de los considerados asentamientos ilegales, y es un proyecto que fue aprobado por primera vez en el 99, aunque posteriormente se tuvo que detener porque los obreros palestinos se negaban a trabajar en la construcción. Sae Berekat, que es el principal negociador palestino, dice que tiene la sensación de que los israelíes quieren poner un palo en las ruedas de las negociaciones de paz. Sin embargo, dijo que las negociaciones van a seguir adelante, pese a ese decreto de seguir construyendo colonias en Cisjordania. Lo cierto es que es una decisión que fue impulsada por el partido Shas, un partido religioso, que amenazó con abandonar la coalición gubernamental si la construcción no era aprobada. Por un lado puede ser un precio a pagar de manera a seguir contando con Shas en la coalición gubernamental y poder seguir avanzando hacia la paz. Ya saben que de todos modos uno de los temas más espinosos es cuál va a ser definitivamente los territorios definitivos, las fronteras definitivas que separarán a Israel de Palestina. Dejamos Oriente Medio y vamos a hablarles ahora desde Alemania del recuerdo a una minoría también perseguida, ejecutada por los nazis y que de la que no siempre nos acordamos.
El Estado Federal de Brandenburgo anunció la creación de un centro cultural para rendir homenaje a las personas con discapacidad que fueron asesinadas por el gobierno nazi con prácticas de eutanasia en la llamada Operación T4. Según informó la agencia Reuters, el centro se ubicaría en una de las 6 instituciones que los nazis disfrazaron como hogares para ancianos, pero que en realidad eran una planta de exterminio en el que, según historiadores, más de 100.000 personas fueron asesinadas entre 1940 y 1945 como parte de una política de eutanasia trazada por Adolf Hitler. Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Investigación y Cultura de Brandenburgo, que supervisa el proyecto, señaló que se destinaron alrededor de $8.000 para la construcción del nuevo centro y que aún no se ha fijado la fecha de inauguración.
La operación T4, según el Ministerio, habría sido la precursora de la Shoah. Hitler preparó el terreno de la campaña de esta operación T4 con películas de propaganda que retrataban a los discapacitados mentales y a los enfermos incurables como bocas inútiles que alimentar, y decía que podían ser aliviadas de sus sufrimientos por un doctor sensible. Es una campaña que terminó en principio en el 41 tras protestas de los ciudadanos, que para eso sí protestaron. Sin embargo, en la práctica se continuó asesinando a los pacientes por inanición o por inyecciones letales, y por fin ahora se los recuerda. Por cierto, hace poco pudimos saber que Alemania es la comunidad que actualmente tiene la población judía con mayor índice de crecimiento en toda Europa. Entre el 91 y el 2005, aproximadamente 220.000 judíos de la ex Unión Soviética llegaron a Alemania. Y la verdad es que es llamativo después de la historia que hay entre judíos y alemanes que sea precisamente en ese país donde más está creciendo el judaísmo. Más, les hablamos del único inglés que sobrevivió a Auschwitz y que ha muerto recientemente.
La cadena pública británica, BBC, informó de que Leon Greenman, el único inglés que sobrevivió en el campo de concentración nazi de Auschwitz, murió a los 97 años de edad. Greenman falleció este viernes en un hospital del norte de Londres, tras haberse fracturado recientemente una pierna. Nacido en Londres el 18 de diciembre de 1910, en el seno de una familia humilde judía, el británico vivía en Rotterdam con su esposa holandesa Esther y su hijo Barney, de 3 años, cuando los nazis invadieron ese país en mayo de 1940.
Fueron trasladados junto a varios judíos a un campo de concentración holandés, Westerbork, y año después fueron deportados a Auschwitz, donde evidentemente Esther y Barney murieron en las cámaras de gas. Él pudo sobrevivir, estuvo en 6 diferentes campos de concentración, fue liberado de Buchenwald el 11 de abril del 45 por el Tercer Ejército de los Estados Unidos, y contaba que en cautividad había prometido a Dios que si sobrevivía al terror de los nazis dedicaría el resto de su vida a contar las atrocidades que él y millones de prisioneros sufrieron. Cumplió su promesa, publicó un libro titulado Un inglés en Auschwitz, pronunció innumerables discursos, además, sobre su odisea, sobre su tragedia, sobre cómo sufrió. En el 95, el Museo Judío de Londres abrió una galería permanente dedicada a su historia. 3 años más tarde fue condecorado como oficial del Imperio Británico en reconocimiento a su lucha contra el racismo. Y aquí queremos recordar a Leon Greenman, que no volvió a casarse, pasó sus últimos años en Ilford, en un barrio en el este de la capital británica. Y aquí queda su recuerdo, así como el del personaje de quienes hablamos a continuación.
Peter Neubauer, uno de los primeros psiquiatras que lanzaron la voz de alarma sobre los efectos negativos que podría tener sobre los niños ser testigos de la violencia en televisión, falleció el pasado 15 de febrero a los 94 años. Este discípulo de Anna Freud, hija de Sigmund Freud, mantuvo en los años 60 un célebre debate en la Universidad de Columbia en el que advirtió de que la televisión podía llevar a los niños a tener pesadillas y problemas emocionales. Frente a él, Bennett Cerf, entonces editor de Random House, defendió la televisión como tónico intelectual.
Neubauer insistió: los niños de entre 4 y 7 años, para ellos, ver violencia. Les leo textualmente: bajo el agua, sobre el agua, en el suelo y en el aire, solo puede tener una influencia negativa en su desarrollo emocional. Él se llama Peter Bela Neubauer, nació en Austria, estudió psicología en la Universidad de Berna, en Suiza, se licenció en el 38 y tuvo que emigrar a Nueva York para huir de la persecución nazi, ciudad a la que convirtió en su ciudad adoptiva. Sus teorías comenzaron a tomar forma en los años 50 y empezó a trabajar en el 51 como director del Centro de Desarrollo Infantil de los Servicios del Consejo Judío de Familia e Infancia en Manhattan, donde se dedicó a psicoanalizar a decenas de preadolescentes hasta que se retiró en el 85. O sea, más de 30 años dedicados a este psicoanálisis en el mismo Consejo Judío Familia e Infancia. En sus estudios dijo que se había dado cuenta de que los niños cada vez utilizan con más frecuencia las pistolas de juguete para entretenerse, y su teoría era que la televisión les impulsaba a ello. El objetivo era tratar de entender por qué se volvían agresivos y si existía alguna manera de educarles en otra dirección. Fue también uno de los primeros en analizar situaciones familiares extraordinarias como el efecto en los niños de tener solo una madre o solo un padre. Escribió también The One Parent Child, el niño de un solo padre y su desarrollo edípico, que estaba influido en él por las teorías freudianas, y coeditó el estudio psicoanalítico del niño, que es un trabajo que recoge todos los estudios existentes sobre el psicoanálisis infantil. Durante los años 80 se concentró en analizar los efectos de las películas de terror sobre la psique de los niños, y su conclusión es que los niños que tenían una vida familiar emocionalmente sana no tenían problemas para diferenciar la fantasía de la realidad, pero los que sufren en casa conectan con las imágenes de las películas a las de su propia vida. Y aquí terminamos esta primera parte del informativo, con este otro adiós, también de una figura, una mente privilegiada a la hora del análisis, y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, gracias.
Cuéntame qué me traes hoy.
Primero les voy a contar que Soli Levy, que es nuestro querido colaborador del programa Tiempo de Sefarad en Jaquetía, escribió un libro que se llama El libro de Selomó. Uh-huh. Y se va a presentar aquí en Madrid el jueves en la Sociedad La Cultural. Y bueno, seguramente lo grabaremos o algo haremos con eso, ¿no?
Algo haremos, y me consta, puedo garantizar que ese libro es una verdadera delicia. A los seguidores, que nos consta que son muchos, de Soli Levy, uh-huh, a todos aquellos que les gusta Tiempo de Sefarad, están de verdad enhorabuena, porque no saben qué joya es lo que ha escrito Soli Levy. Son Tiempos de Sefarad, pero es con ese humor, es una delicadeza, bueno.
Sí, es un poco la historia de su vida, sí, pero sí, sí, con sí, su sí, humor y sus
con su ternura, es espectacular. Yo he tenido la suerte de leer el libro, y bueno, lo estoy terminando en estos momentos, y es una maravilla. Estaremos desde luego ahí en la presentación de ese libro, no me cabe la menor duda.
Seguro.
Más cositas, Ana.
Otra noticia, Yad Vashem, que preparó una muestra que se llama Ser Mujer en el Holocausto, Esta exposición se va a llevar a Dresde. Esta exposición, que la primera vez se hizo sobre el Holocausto desde el punto de vista femenino e incluye fotografías, cartas, todo lo que hicieron para, así a veces cosas así cotidianas para mantener el espíritu femenino. Entonces este se va a exhibir en el Palacio Residencial hasta el 4 de mayo en Dresde. Y una última noticia curiosa de Londres. La semana pasada, en un colegio judío religioso de Londres, de solo de chicas, estaban estudiando La Tempestad, ¿se dice en español?
Sí,
de Shakespeare.
Sí.
Y 9 alumnas decidieron, pues de alguna manera, boicotear el examen y no estudiar La Tempestad en protesta por el antisemitismo de Shylock, del mercadero de Venecia. Decidieron, no, nosotros no queremos estudiar nada de Shakespeare, y obviamente por estar en Inglaterra es
ligeramente obligatorio, ¿no?
Es muy obligatorio estudiar a Shakespeare en esta edad. Entonces, además, o sea, por ellos estaban diciendo que hasta bajó los niveles de las escuelas que se miden, ya bajó, o sea, ya no está en el alto nivel donde estaba, como porque ya los grados, obviamente, por estas chicas que no quisieron hacer el examen.
Pero estas chicas no quisieron hacer el examen realmente, habría que averiguar si fue realmente en protesta por el antisemitismo del mercader de Venecia,
pues,
o bien porque no se lo habían leído.
Porque no lo escuché, sí, porque no estudiaron.
No estudiaron bastante.
Pero no, la verdad es que hubo mucha polémica en Inglaterra sobre eso. Los padres de las hijas dijeron que están de acuerdo con lo que están haciendo. El director de la escuela dijo que no está de acuerdo con su opinión, pero que la respeta. O sea, la verdad es que mucha gente las apoyó. Y eso a mí me parece un poco extraño, porque eso de decidir que Shakespeare era un antisemita creo que es un poco exagerado.
Hombre, sí, decir que Shakespeare es antisemita es un poco exagerado, pero además estoy pensando yo ahora que Quevedo también lo era. Y aquí en España uno dice, bueno, ya no voy a estudiar más Quevedo. Aparte, por ejemplo, en España, ¿qué autor no lo era? Bueno, sí. Los reyes católicos eran antisemitas. No voy a estudiar a los reyes católicos.
Vamos a contestar sobre ellos en el examen. Exacto. De la escuela, porque eran antisemitas, claro. No, yo también yo leí una crítica que fue escrita en Israel de que es realmente una vergüenza, porque, o sea, los judíos siempre se dicen que son estudiosos y la gente del libro y que tienen curiosidad e investigan, y eso es como decir, no, nosotros no queremos saber nada de este tipo, ¿no?
Y no sería más inteligente decir, sí, vamos a saber y les vamos a explicar por qué es un antisemita.
Exacto,
y el trabajo que voy a
hacer. Exacto, ¿dónde está la investigación, el querer entender qué fue en esta época? Y
además que se pierde en La Tempestad, que es una obra hermosísima,
claro.
Por otra parte, ¿no? Pues vaya. ¿Qué cosas más raras me traes, Ana?
Pero pensé que te iba a gustar.
Sí, sí,
esta
sí.
Noticia.
Bueno, me gusta, quiero decir.
Que te interesaría.
Me interesa y me causa dudas. No, no sé muy bien. Pero bueno, muchas gracias.
Gracias, Masha, a ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más, y a ver si Ana nos trae alguna noticia así de extraña.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El armisticio entre Israel y Hamas es una especie de secreto a voces. Todo el mundo dice que no estaba, que no existía tal acuerdo de cese el fuego entre ambos. Sin embargo, todo el mundo lo daba por hecho. Tanto es así que ayer, al cierre de esta edición, caía un cohete desde Gaza, lanzado desde Gaza sobre Ashkelon, que todo el mundo todo el mundo asustó, sobre todo teniendo en cuenta de que podía romper ese muy precario alto el fuego al que se había llegado. No sabemos si ese alto el fuego existe o no existe, si hemos podido constatar un descenso de las hostilidades, y probablemente por ello ese cohete que lanzaban los palestinos preocupaba doblemente. Afortunadamente no causaba daños ni personales, ni físicos, ni materiales. No hablaremos de ello, ya que, como les decimos, estamos un poco pendientes de ver cómo evoluciona la situación. Lo que sí, de lo que vamos a hablarles hoy, es de algunas condenas a Israel por parte de la comunidad internacional con respecto a los asentamientos. También hablaremos de la visita del presidente israelí Shimon Peres a Francia, y hablaremos de Kuwait. Hoy vamos a viajar a Kuwait por una noticia curiosa que llega desde ahí. Hablaremos además de Los Ángeles, de una especie de academia contra el terrorismo que han creado, y terminaremos hablándoles de nuevas tecnologías que se instalan en Israel. Empezamos con las condenas internacionales.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos condenaron en duros términos los planes de Israel de construir 400 unidades de vivienda en el asentamiento de Gibeat Ze'ev en el margen occidental. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que la decisión del gobierno de Israel viola los parámetros de la hoja de ruta. En Estados Unidos, un portavoz del gobierno declaró que la expansión de asentamientos es contraproducente en el proceso de paz relanzado desde Annapolis.
El ministro de Industria y Comercio, Eli Shai, que es además líder del partido Shas, dijo que la reanudación de la construcción de viviendas en los asentamientos del margen occidental, que fue autorizado por el gobierno de Israel días atrás, es un logro de su fuerza. Y Shai dijo que estas construcciones son solo un primer paso y aseguró que la siguiente etapa será el reinicio de la construcción en un asentamiento, en el de Beit Arilit. La verdad es que en estos momentos los asentamientos son uno de los puntos más delicados que Israel tiene que manejar de cara a la opinión internacional. También hay que recordar que Shas forma parte de la coalición gubernamental, con lo cual es muy difícil que Olmert pueda deshacerse o tomar decisiones demasiado drásticas a este respecto. Habrá que esperar también. Por su parte, los palestinos dicen que estas construcciones y esta decisión de seguir construyendo asentamientos es una bofetada a las negociaciones de paz. Suponemos que habrá que ver, algo sucederá. Esa condena, bueno, como escucharán, también llega desde Francia. Por cierto, en un viaje oficial del presidente israelí, de Shimon Peres, que ha sido recibido con mucho cariño.
El presidente de Israel, Shimon Peres, se reunió con su par francés, Nicolas Sarkozy, el lunes en París. Sarkozy recibió de forma muy calurosa a Peres y expresó su respaldo pleno al Estado de Israel. Por su parte, el presidente israelí, durante la recepción en su honor, agradeció el recibimiento y se refirió al proceso de paz y a la amenaza que representa Irán y su programa nuclear.
Sarkozy pidió el lunes el cese de la construcción de asentamientos en Cisjordania y, como les decíamos, y además dijo que como amigo de Israel habla con el lenguaje de la verdad, que la seguridad de Israel pasa por el cese de la colonización. Son palabras textuales del presidente francés. También abogó el presidente por la creación de un Estado palestino democrático, moderno y viable. Así lo hicieron durante una cena en el Palacio del Eliseo, en honor a Shimon Peres. Por cierto, que si me permiten el toque de cotilleo, estaba Carla Bruni en lo que fue su primera cena oficial en el Eliseo como primera dama de Francia, y por supuesto esta noticia ha llevado a Shimon Peres a los papeles de la prensa rosa en España. Por lo menos en el Hola podíamos ver imágenes de Shimon Peres, lo que llamaba profundamente la atención. Por lo menos en la parte electrónica, en internet, se veían en las páginas de Hola en internet imágenes de Carla Bruni recibiendo a Shimon Peres. Llama la atención Shimon Peres en estos periódicos, en estos medios. Con respecto a lo que les decíamos, ya hablando seriamente, con respecto al tema de Irán, Sarkozy estuvo completamente de acuerdo con Shimon Peres. De hecho, el presidente israelí lo explicó, dijo que había coincidido en estimar que de si Teherán termina dotándose del arma atómica, esto supondría un mayor peligro para la seguridad mundial. Peres agradeció a Francia ser un verdadero amigo del pueblo judío después del Holocausto. Dijo que además es un amigo honesto y verdadero del Estado de Israel desde su creación en el 48. Como ven, violines, hermosas relaciones entre los presidentes, entre Shimon Peres y Sarkozy. Algo que a lo que no estamos siempre habituados. Hubo muchos momentos de tensión, si recuerdan, entre los anteriores presidentes, entre Ariel Sharon y Jacques Chirac, que tuvieron momentos bastante delicados. Luego parece que pudieron limar asperezas y ahora casi parece un idilio en las relaciones entre Sarkozy y Shimon Peres. Durante su visita a Francia, Shimon Peres tiene previsto reunirse con el primer ministro, con François Fillon, y además saben que va a representar el jueves a Israel como país invitado en el Salón del Libro en París. Salón del Libro que Ana nos ha estado contando uno a uno los boicoteos a los que está siendo sometido, y me parece, sospecho que hoy vamos a seguir hablando de este tema. Por cierto, hablando de visitas, quien va a visitar Israel dentro de muy poco es la canciller alemana, Angela Merkel. Y la Knesset aprobó ayer una decisión por mayoría por la cual Angela Merkel podrá pronunciar su discurso en alemán. Fue una votación de 7 votos a favor, 2 en contra, y creo que es la semana que viene, o no, un poquito más adelante, en vísperas del 60 aniversario del Estado de Israel. Y es delicado, les traigo esta noticia porque da para pensar, ¿no? Los parlamentarios que votaron en contra fueron Ari Eldad y Uri Ariel de la Unión Nacional, y uno de ellos decía que no puede entender por qué tiene que escuchar un discurso en la Knesset en alemán cuando sus padres fueron asesinados en ese idioma. Así lo planteó, y es verdad que causa un poquito de impresión, pero bueno, en fin, por eso lo traíamos aquí. Les hablamos ahora de tensión en un país que no suele venir a colación aquí a Radio Sefarad, Kuwait.
La tensión ha aumentado de forma notable en Kuwait a raíz de la detención en el Emirato Petrolero de varios políticos y religiosos chiíes por haber dado el pésame por la muerte de un jefe militar del grupo Hezbollah. Según informan ayer los medios de comunicación locales, centenares de kuwaitíes se manifestaron en los últimos 2 días frente a las sedes del Ministerio de Interior y la Policía de la Seguridad del Estado para exigir la puesta en libertad de los detenidos. Estos son 2 exdiputados del Parlamento, un miembro del Consejo Municipal, un destacado religioso chií y 2 ciudadanos de esta comunidad minoritaria en Kuwait.
De quien hablaron, de quien dieron el pésame por su muerte, es de Mughniyeh. Ya saben, recuerdan, fue asesinado este terrorista de Hezbollah hace un par de semanas o un poquito más en Damasco. Mughniyeh era buscado por Interpol bajo sospecha de haber organizado los atentados de la AMIA y además, entre otras cosas, de lo que lo acusa Kuwait directamente es del secuestro de un avión kuwaití en su momento. Y siguiendo hablándoles del tema de Mughniyeh, les cuento que Irán, que una vez más hace las cosas sin careta, no las necesita, Irán ha emitido un sello postal dedicado a Imad Mughniyeh, y es un sello que se va a emitir con tirada de 2 millones de ejemplares, según explicaban el ministro iraní de comunicaciones. Existe el acuerdo por el cual un ejemplar del sello va a ser regalado al líder de Hezbollah, al jeque Hassan Nasrallah. Y bueno, se presentó con toda una ceremonia oficial y en el que, bueno, pues se remató el primer sello. En fin, la verdad, un poco sin palabras, cada uno sabe a quién quiere admirar, y si quieren admirar a terroristas y asesinos, pues luego es muy difícil que demuestren que no están detrás de voluntades asesinas ellos mismos. Más cositas, les hablo de algunos que se preparan por si las moscas.
De acuerdo con el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, esa ciudad, junto con Nueva York y Washington, es una de las más vulnerables a un ataque terrorista. Por este motivo, sus fuerzas del orden no vacilaron más e inauguraron el lunes la Academia Nacional contra el Terrorismo en Los Ángeles. Esta academia entrenará a cerca de 70 agentes actualmente activos y provenientes de unas 30 agencias públicas y privadas de California y Nevada.
Habrá bomberos, agentes del Departamento de Seguridad Interna, del Buró Federal de Investigación, en fin, va a haber todo tipo de policías y dedicadas a la lucha contra el terrorismo. Según explicaba Villaraigosa, en este momento no existe ninguna amenaza terrorista específica contra Los Ángeles, pero bueno, pues hay que estar un poquito atentos por si acaso. De hecho, pusieron un ejemplo, y es que el viernes de la semana pasada la policía encontró al parecer a un sujeto, que fue identificado posteriormente como musulmán, orando y lanzando mensajes de odio contra la comunidad judía frente al consulado de Israel en Los Ángeles. Bueno, hay que estar atentos, efectivamente. De hecho, desde España, ayer en una entrevista que le realizaban al ministro de Interior, Rubalcaba, él mismo decía que una de las grandes preocupaciones que él tiene es el terrorismo de corte yihadista, porque no hay tanto conocimiento como otros tipos de terrorismos de cuál es el funcionamiento que tienen. Siempre es bueno saber que las fuerzas de seguridad del Estado, de los Estados, pues están atentos y toman todas las medidas necesarias para protegernos contra esa barbarie. Más cositas, viajamos a Israel, pero ahora ya para hablarles de tecnología y de cuestiones más interesantes.
La compañía de informática Microsoft abrirá en poco tiempo un centro de investigación y desarrollo en Israel. El proyecto será el primero que encara la empresa de Bill Gates fuera de Estados Unidos, y se trata de un laboratorio de innovación. La construcción de la filial requiere una inversión de decenas de millones de dólares y se espera que el proyecto contribuya a fortalecer la posición de Israel como brazo estratégico de Microsoft en el mundo para la creación de nuevas vías de crecimiento en mercados clave.
Y el vicepresidente de Microsoft, que además es presidente de desarrollo en Israel, dijo que a diferencia de otros laboratorios que se dedican a campos más específicos, pues el que se va a construir en territorio israelí va a poder abocarse a una amplia gama de proyectos en cualquier campo tecnológico que desee. Así que es una noticia para estar contentos. Y otra más que les cuento, que también vi ayer, es que Yahoo va a abrir un centro de investigación en Israel. Es la compañía de búsquedas en Internet, ha tomado esa decisión, lo comunicó el martes, y como ven, la investigación sigue adelante en Israel, y eso siempre pues es para estar contentos y para dar la enhorabuena al pequeño país. Nosotros dejamos aquí esta parte del informativo, nos vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, ¿qué me traes así hoy jugoso?
Hoy traigo, bueno, no sé si muy jugoso, pero bueno, se va a poner más y más jugoso, vas a ver.
A ver qué va a ser esto.
La primera es de Melilla.
Ah.
Esa es una noticia bonita, porque Melilla quiere demostrar a sus ciudadanos y al mundo cómo fue un ejemplo de convivencia entre, no las tres culturas, que eso ya lo oímos mucho, las cuatro culturas.
¿Y cuál es la cuarta?
La hindú.
Ah,
sí, resulta que están pues suficiente para tener un templo.
Ah, bueno.
Entonces ellos están preparando una ruta entre los templos de más importantes de Melilla. Entonces se visita la sinagoga Or Zurwa, el templo hindú Mandir, la mezquita Zawiya Aluya y el Sagrado Corazón, la iglesia, me parece muy bonito.
Oye, está muy bien, eso sí que está bien a lo grande, Melilla. ¿Qué es eso de tres culturas? No, no.
Claro, eso cuatro. Ya lo oímos mucho, ¿no?
Me parece genial.
Hay que ser más originales.
Curioso, eso lo sí. No sabía yo que había un templo hindú en Melilla.
Pues creo que hay que ir a verlo.
Sí, 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 totalmente. Más cositas, que se van poniendo más...
Más, sí. Tom Hanks, famoso actor, bueno, no hay que presentarlo, yo creo. Estuvo en un evento con el embajador israelí en Naciones Unidas, que se llama Danny Gillerman, y ahí le dijo que tiene planes de producir una película en Israel.
Uh-huh.
Que dice, bueno, él estuvo ahí hace como 20 o 30 años haciendo algunas películas, y dice que se quedó con una muy buena imagen, que le encantó Tel Aviv y Jerusalén y todo eso.
¿Y de qué va la película?
¿Sabemos? No le dijo, pero bueno, sí se pusieron de acuerdo para verse otra vez, y obviamente Danny Gilderman se puso muy contento.
Uh-huh.
Y pues vamos a esperar esta película, a ver uh-huh. qué
Tom
hace.
Tom Hanks, que no es judío.
Que no decir. Es judío, exacto.
No, porque luego van a decir, claro, es que los judíos... No. Tom Hanks no es judío. Más cositas.
Y ya si hablamos de actores estadounidenses, tenemos a Goldie Hawn,
uh-huh.
que... hubo una demostración contra ella el domingo por unos 150 activistas pro-palestinos.
¿Una manifestación contra ella?
En Glasgow, Escocia, porque un poco antes ella participó en un evento de recaudación de fondos para Keren Kayemet de Israel.
Mamá, pero realmente hay que no entender nada.
Sí. Que dijeron que para ellos una organización palestina de ahí, de solidaridad, dijeron que la Keren Kayemet es una organización racista, por lo cual protestaron contra Goldie Hawn, que participó en este evento.
Pues pobre Goldie Hawn, qué mal momento, desde luego. ¿Qué más tenemos?
Y como bien dijiste, tenemos que llegar al rincón del boicot de hoy.
Yo sabía que iba a venir esto de París.
Sí, ya les conté que Líbano, Yemen e Irán boicotearon esta feria del libro. Uh-huh. Ahora se unieron Argelia, Túnez y Marruecos a la lista.
Argelia, Túnez y Marruecos.
Ajá. Uh-huh.
Muy absurdo todo esto.
Impresionante, porque además son países que llevan años participando y son así súper importantes.
¿Y estos
también
son
la feria?
De los que hacen el boicot de verdad o a la libanesa?
No, no dice, habrá que ir a la feria para ver si realmente no hay ningún libro de estos países. ¿Eh?
Sería muy interesante, porque los jordanos no hay que olvidar que dijeron que boicotean, pero que van igual.
Exacto.
Lo que es una manera muy curiosa de
boicotear.
Exacto.
Los demás no dicen. La cosa es que me imagino que no, o sea, no van oficialmente, así como no habrá ningún evento, no mandarán a nadie importante. Uh-huh. Pero me imagino que sus libros van a estar ahí, tampoco van a perder esta oportunidad, supongo.
Sí, porque al final los que más van a perder son ellos, obviamente.
Claro, claro.
En fin, bueno, hay que destacar que
pero
Francia
bueno, hay
haya
que
invitado
quieren mantener su imagen de contra Israel, entonces...
Pues nada, casi vamos a hacer el listado de los que van. Ana, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Mañana te esperamos con más noticias.
Seguro.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana aquí, como siempre, en Radio Sefarad.